Hablemos con alguno de ellos. Está Diego Chalper, el diputado de Renovación Nacional, en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está?
¿Bien, y usted?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oiga, está Nicolás Vial en manera remota, al igual que Josefina Stavrakopoulos, con quien comenzamos esta conversación, diputado. Quiero partir preguntándole a propósito de este nuevo retiro del fondo del 10%, ¿qué le hizo cambiar de idea a usted, si es que efectivamente cambió de idea, a raíz de lo que pasó en el primer retiro, que usted lo rechazó, ¿no?
Mire, a ver, yo creo que Pamela Gil es muy ágil, pero yo no he dicho que yo he cambiado de idea.
¿Ya?
Yo lo que he dicho es lo siguiente, es que yo estoy dispuesto a evaluar el proyecto de Pamela Giles y quiero ver cuál va a ser el trámite legislativo que ella le quiere poner. Porque, a ver, acá todos estamos claros, y ella misma lo debiese reconocer, que sacar el 10% es una política, es una mala política pública, que se puede dar en ciertas circunstancias muy extremas y evidentemente siempre que haya ciertos resguardos. Entonces, yo no he dicho que voy a cambiar de opinión, yo lo que he dicho es que voy a evaluar el proyecto. Voy a presentar algunas indicaciones tendientes a establecer, por ejemplo, si hay disposición al tema que ha planteado José Gregorio en materia de tributación, al tema que ha planteado Joseph Ramos en temas de devolución, y obviamente le voy a exigir a la oposición que si quieren avanzar en este tema, entonces un mínimo de coherencia les exige pensar en las pensiones a futuro y por lo tanto empezar a avanzar en la reforma previsional. Si yo lo que veo es aquí una pirotecnia Pamela Giles de corto plazo, evidentemente me voy a mantener en la posición que estuve en el primer retiro.
¿Y qué tendría que pasar, diputado, para que usted decida apoyar este proyecto aparte de pensiones?
Bueno, a ver, yo lo que le dije a la diputada Giles es lo siguiente, le dije, a ver, respecto, aquí hay una coyuntura y un tema de fondo en materia de pensiones. En la coyuntura, yo entiendo el reclamo que hace el diputado Walker cuando dice que el gobierno tiene que arrimar recursos para los sectores más vulnerables a través de una extensión del IFE. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que obviamente el gobierno se active. Segundo elemento clave, que es que veamos, si fuéramos a llegar a avanzar a un eventual segundo retiro, hay que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con los temas que, por sacarlo a mata caballo la primera vez, no abordamos? Que son el tema de la tributación, el tema de cómo esto se va a devolver, el tema de dejar clarísimo que no hay un nuevo retiro, o sea, empezar a dejar claras las cosas. Y lo tercero, usted comprenderá, que tenemos que ver el tema previsional. Entonces yo aspiro que un mínimo de coherencia sea aprobar la reforma previsional y que el 6% del aporte adicional por parte del empleador vaya dirigido al ahorro de los cotizantes, porque si aquí lo que pretenden es desfondar los fondos de pensiones, no generar mecanismos de devolución, y en tercer lugar no aprobar la reforma previsional, entonces queda de manifiesto, Josefina, que esto es una pirotecnia de la Pamela Giles, y para eso evidentemente yo no me voy a prestar.
Estamos conversando con el diputado Diego Chalper. A ver, diputado, pero convengamos una cosa. Está bien, está en estado de reflexión, que es el estado que se dice cuando se va a evaluar, se van a presentar indicaciones, se va a discutir, no, se va a parlamentar, que es parte del trabajo en el Congreso, y sea, eso es
obvio,
bueno.
Sí, claro,
pero ahí le quiero detener un punto. Pero convengamos de que al inicio de la misma discusión del primer retiro, que puede tener modificaciones, ok, pero en la base es lo mismo. Usted desde el primer minuto dijo que esto no había que hacerlo, que había que resguardar el fin de jubilaciones, de los fondos de pensiones, de que aquí esto era un resquicio de parte del Congreso en una facultad que tiene solamente el Ejecutivo, y de hecho renunció a la bancada de Renovación Nacional por los votos de su partido de Chile Vamos a este proyecto. O sea, ya para muchos, desde afuera uno ve, está bien, uno puede estar en estado de reflexión, claramente es un cambio radical con respecto a su postura en la primera discusión del retiro del 10%.
¿Sabe lo que pasa? Es que, a ver, si usted revisa lo que fueron mis planteamientos, yo en los planteamientos que hice del minuto uno dije más o menos parecido a lo que dije hoy día. Dije, a ver, acá la crisis se tiene que pagar con fondos del Estado y no con fondos de los trabajadores. Y por lo tanto, no solo hice el llamado, sino que participé de todas las reuniones de la bancada y arrimé propuestas al gobierno para que pudiéramos salir de esto. Y en lo segundo, en lo referente a las alternativas, tomé contacto con Joseph Ramos personalmente, tomé contacto en su minuto con otros profesores que nos arrimaron postura. Si mi postura siempre fue la misma, mejoremos esta cuestión. Pero como me encontré al otro lado de la vereda en la oposición, con ningún interés de parlamentar, sino que más bien lo que aquí se pretendía era echarle para adelante como fuera, para notarse un punto ante la opinión pública, evidentemente yo me di cuenta a rápido andar que no había esa disposición. Yo lo que estoy intentando...
Por eso usted atacó la iniciativa, la idea, no solamente a quienes la promocionaban, digamos. Eso para entenderlo.
No, para entenderlo. A ver, mi participación en el primer retiro fue decir siempre más o menos lo mismo, que esto se pague con fondos del Estado y no con fondos de los cotizantes. Participé de todas las reuniones con el ministro de Hacienda. el ministro de Hacienda sabe que le hice un planteamiento, y especialmente en materia de postergación de los créditos educacionales y en el subsidio de arriendo tuve un rol bastante predominante, pero me encontré con una oposición que no tenía ningún interés de parlamentar y que por lo tanto aquí de lo que se trataba era de sacarse un poroto ante la opinión pública y no hacer las cosas en serio. Entonces,
¿y qué cambiaría ahora, por ejemplo?
Yo de cara a este segundo retiro espero que los sectores, a ver, no sé si Pamela Giles, pero los sectores moderados de la oposición efectivamente exijan condiciones como las que yo estoy planteando, y si la promotora del proyecto no tiene ningún interés de parlamentar, sino que más bien de lo que se trata es de anotarse un punto para sus redes sociales, entonces evidentemente pues yo no voy a pasar de una posición a otra. Ahora, yo no pierdo la esperanza nunca de que aquí podamos hacer las cosas bien y que subamos un poquito el nivel del debate. Yo espero que eso sea lo que suceda, pero obviamente, bueno, ahora voy a participar de la tramitación del proyecto. Voy a participar de la Comisión de Constitución, cosa que no hice la otra vez. Voy a arrimar indicaciones y bueno, se observa que en realidad aquí lo que se trata es hacer una pirotecnia para las redes sociales. Entonces, obviamente, aquí me pierdo, no sé si estoy hablando con Rodrigo o con Nicolás.
No, Nicolás, pero no se preocupe, es casi lo mismo, dele nomás.
Obviamente, pues no voy a prestarme para pa una pirotecnia de la diputada Giles.
Oiga, diputado, a ver, yo entiendo su postura, me quedan súper claros su planteamiento, entiendo que Nicolás y a la José también. Solo quiero darle un punto respecto a lo que significó la primera discusión del primer retiro del 10%, que además generó roces dentro de Chile Vamos, generó incluso que se criticara que la relación entre el comité político del gobierno y las propias bancadas no estaba funcionando porque se permitió que algunos parlamentarios del oficialismo votaran por ese 10%. ¿Usted no cree que abre ahí con esto de pensarlo, de estar en meditación, en reflexión, como dice Nicolás, también abre un poquito la puerta para que vuelva nuevamente a generarse ese ruido en la relación entre Chile Vamos y el comité político y el gobierno?
A ver, no, yo le quiero, tanto por aclararle una cosa y después me refiero a lo segundo. ¿Ya? Yo no renuncié a la bancada por la votación en sí. Yo renuncié a la bancada porque yo no voy a participar de una bancada en ese minuto, ese era mi planteamiento, donde se toman acuerdos de bancada y después los acuerdos no se hacen efectivos. Entonces, porque usted comprenderá que cuando uno forma parte de un cuerpo colectivo, uno se somete a acuerdos que eventualmente no siempre le van a gustar, pero es parte de formar parte de acuerdos colectivos. Entonces sería como jugar en equipo, pero cuando no me gusta, ¿para dónde está conduciendo el partido? Me llevo la pelota para la casa.
Sí, pero voy más allá de su renuncia, diputado. Voy al hecho de que efectivamente en ese momento se generó un quiebre en la relación.
Se suspendió el comité político, por ejemplo.
Bueno, hay un ejemplo, se suspendió el comité político, como dice Nicolás.
Bueno, parte de lo que estoy haciendo y que estoy asumiendo algún tipo de liderazgo en esta materia es para instar al gobierno a anticiparse. Porque lo que nos pasó en el primer retiro, digámoslo firme, llegamos en la recta final del partido con propuestas, digámoslo así, de última hora, y evidentemente eso hizo que tuviéramos poco margen de acción para que la ciudadanía entendiera que aquí la crisis hay que pagarla con fondos del Estado y no con cargo a los fondos de los cotizantes. Como aquí esto está recién empezando, yo lo que insto es al gobierno a tomar la iniciativa y buscar alternativas que nos permitan empatizar con algo que es real, que es que en octubre se acaba el ingreso familiar de emergencia, que ya el bono a la clase media ya está empezando a apaciguar sus efectos, que el préstamo está pasando sus efectos. Entonces, la molestia con el gobierno la vez pasada, a ver, puede ser que la crisis se haya suscitado porque el gobierno no haya logrado un objetivo político, pero el problema que tuvimos con el gobierno como bancadas fue que modestamente considerábamos que el gobierno no se anticipó lo suficiente y llegó a última hora. Entonces yo espero que aquí aprendamos de todas las lecciones. Uno, que tratemos de hacerle ver a la ciudadanía que aquí, o sea, que la ciudadanía pueda distinguir si aquí hay un empeño por hacer las cosas en serio o hay una pirotecnia. Y para eso yo voy a participar de la discusión. Y respecto al gobierno, hacerle el llamado a que llegue ahora. Mire, ayer el diputado Walker dio una señal, dijo, mire, aumenten el ingreso familiar de emergencia, que es algo que yo también suscribo. Entonces, yo espero que el gobierno se active para que no estemos a última hora teniendo que vernos atrincherados por la pirotecnia de la diputada Giles.
Estamos conversando con el diputado de RN, Diego Chalper. Diputado, lo quería llevar a otro tema brevemente, al plebiscito. Sabemos que usted junto a otros parlamentarios estuvieron haciendo una campaña por el rechazo y hoy día se dio a conocer que en Chile Vamos, por lo menos, van a lanzar un comando por el apruebo con exposiciones de representantes de distintos partidos, incluida Jimena Sandón de su colectividad. ¿Cómo está la situación de cara al plebiscito y las relaciones al interior de Chile Vamos con estas posiciones tan distintas respecto a esto?
O sea, a ver, nosotros creemos que el plebiscito tiene dos opciones legítimas. Cada uno podrá suscribir la que estime más pertinente. a mí no se me olvida que este clamor de la nueva constitución lo venimos escuchando el año 2013 como una especie de ilusión de que la nueva constitución va a resolver todos los problemas. Yo creo que es un error, yo creo que juega con las expectativas de la gente, yo creo que la gente sabe que la nueva constitución no le va a resolver las pensiones, y yo creo que el malestar de la gente tiene que ver precisamente con que los políticos siempre encuentran algo sobreideologizado para no hacerse cargo de sus problemas. Entonces, para nosotros rechazar no tiene que ver con mantener todo como está, tiene que ver con que la clase política vuelque su energía a hacer las reformas sociales que ya están presentadas y que necesitamos que se aprueben a la brevedad. Mire, si aunque parezca inconexo, el esfuerzo que estoy tratando de hacer en materia de pensiones tiene mucho que ver con mi postura del rechazo, porque yo en el fondo lo que estoy tratando de provocar es que la oposición quede manifiesto que mientras quieren licuar los fondos de pensiones, no quieren ejercer el mismo liderazgo para reformar las pensiones en el Senado. Y aquí en el rechazo pasa lo mismo. ¿Por qué no mejor aprobamos FONASA? ¿Por qué mejor no aprobamos la reforma al CAE? No, nos inventan que la solución está con reformar la Constitución. Oye, cortémosla, si la gente lo que necesita es que demos soluciones de corto plazo y que nos hagamos cargo con seriedad de los problemas. Esa es la cruzada en la que al menos estamos desde Renovación Nacional.
Y esa cruzada...
Desde nuestro comando.
Sí, desde el comando del rechazo, en este caso, de Chile Vamos. Claro. Y en esa cruzada, ¿cómo ha visto usted las visiones que van al otro lado, podríamos decir, o a la otra opción, como es Joaquín Lavín, Pablo Longueira, y menciono esos dos, pero hay también otros de Chile Vamos que han adoptado una estrategia por el apruebo porque el rechazo va a perder? Estoy simplificando y haciendo bien burda la conclusión, pero para que se entienda.
Mire, a ver, bueno, yo no sé si esa será la motivación, pero yo al menos creo que las nuevas generaciones que estamos en política estamos por las cosas que creemos, por las convicciones que vemos. Yo entiendo que hay ciertos sectores de la coalición que creen que la convención constituyente va a ser un espacio de contribución y de colaboración. Yo más bien lo que observo, mirando lo que ha sido la actitud de la oposición los últimos años del gobierno, es más bien que hay un sector que ha ido hegemonizando a la oposición desde una pintura bastante irreductible y bastante abierta al diálogo y a la colaboración, y lo que pretende es, en esa convención constituyente, imponer un modelo de desarrollo que no gana en las urnas. Entonces, yo lo que creo es que acá puede ser legítimo que alguien crea que el camino correcto es ese, pero yo creo que si queremos hacer cambio, el camino tiene que ser por las reformas y no por la hoja en blanco, no por partir de cero, y no por enfrentar una convención constituyente donde un tercio, fíjese usted, un tercio de la convención tiene la fuerza para cargarse la libertad de enseñanza, para cargarse el régimen que regula la expropiación en nuestra constitución, para cargarse la independencia del Banco Central. O sea, yo creo que eso francamente es un modelo que a mí no me acomoda para canalizar los cambios constitucionales que eventualmente Chile tenga que hacer.
Don Diego Chalper, diputado de la República, diputado de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna.
No, gracias a ustedes por permitirme aclararlo primero, porque la diputada Gil está subiéndome un carro que no es el que ella quisiera.
Ah, bueno, ya.
Gracias, diputado.
Cuídese. Claro,
oye, claro que...